de la cadena COPE en Canarias, y felicidades, ¿eh?, a todo el equipo.
Gracias, y gracias a vosotros por difundir la geología en un sitio tan importante para la geología como es Canarias.
Sí, señor. Un abrazo, Miguel Ángel, feliz Semana Santa, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
9 de la mañana, boletín informativo.
De la PAC, la Política Agraria Común. El presidente de la asociación ASAJA, Pedro Barato, acaba de explicar en Herrera en COPE que Moncloa sigue teniendo margen de maniobra para ampliar unos cambios que considera insuficientes. De momento, la nueva norma evita sanciones y controles medioambientales para los agricultores, pero solamente si sus tierras están por debajo de las 10 hectáreas.
No confundamos pequeños agricultores, que es el 65% de los perceptores de las ayudas, pero solamente es el 10% de la superficie que se cultiva en España. Por lo tanto, hay un 90% de superficie que también tiene que ser atendida. Rotundamente no es suficiente. ¿Agiliza un poquito el tema de los papeles? Sí, pero de luego netamente insuficiente.
Y el mapa del tiempo deja este miércoles rachas de viento fuertes en parte de la península, en Baleares y también en Ceuta y Melilla, nevadas en el norte y lluvia generalizada. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia se encuentran ya en alerta naranja. Nos vamos hasta La Coruña. Noel Abao, ¿cómo están las cosas a esta hora?
Frío, viento e importantes olas en La Coruña. Sin mirar al calendario, podríamos pensar que estamos en invierno. La gente pasea con los abrigos hasta arriba y bufandas bien ajustadas. Llueve por momentos y el cielo completamente gris se contrasta con el naranja de las alertas en el litoral. Que nadie espere pisar la playa en Semana Santa, ya no es que no haga calor. Están acordonadas aquí en La Coruña por viento y olas de hasta 7 metros. En tierra se nota también el viento, rachas de hasta 80 kilómetros por hora que obligan a cerrar parques y jardines de ciudades como A Coruña y Santiago. Los turistas tampoco pueden acceder a atracciones como la Torre de Hércules o el Planetario debido a este tiempo de perros.
La inflación se situó en marzo en el 3,2%, sobre todo por el incremento del IVA de la electricidad, según el dato adelantado de IPC, pero la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni alimentos ni energía, se modera. Marta Ruiz.
Sí, esa inflación más persistente continúa su bajada, aunque muy lentamente, 2 décimas menos en marzo, hasta el 3,3%, y aún muy lejos de ese límite del 2% que maneja Bruselas para bajar los tipos de interés. En cuanto al IPC general, como dices, vuelve a subir, lo hace 8 décimas en tasa mensual y casi medio punto con respecto al año pasado por el encarecimiento de la electricidad, esa subida del IVA al 21% y de las gasolinas. Sí que habría seguido moderándose la subida de los precios de los alimentos, según el Instituto Nacional de Estadística, que dará el dato exacto de la inflación alimentaria en un par de semanas.
Y este miércoles santo, en la Audiencia General, el Papa Francisco nos ha invitado a vivir esta Semana Santa con paciencia y serenidad en un mundo lleno de inestabilidad. Lo ha hecho con la voz totalmente recuperada.
Los invito a vivir estos días santos contemplando a Cristo crucificado, que con su ejemplo nos enseña a amar y a ser pacientes en la espera gloriosa de la resurrección. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empate de la selección española ante Brasil en un partido que poco tuvo de amistoso, Bruno Casar.
Sí, se lo tomaron en serio ambas selecciones, hasta tal punto que hubo incluso rifirrafes entre los jugadores en un empate a 3 en el que por parte de la selección española brilló con luz propia Lamine Yamal, que es sin duda el jugador diferencial de este equipo, y prueba de ello fue la ovación que le brindó el Santiago Bernabéu cuando abandonó el terreno de juego. No así Álvaro Morata, que recibió pitos y que Luis de la Fuente se encargó de recriminar en rueda de prensa.
Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma y cuando oigo esos pitos siento vergüenza.
La selección que con este empate se despide del parón, lo próximo ya será la lista oficial para la Eurocopa. Eurocopa para la que ayer conocimos a los últimos 3 clasificados. Anotamos a Georgia, que eliminó a Grecia, Ucrania hizo lo propio con Islandia y Polonia dejará el camino a Gales. En el Real Madrid, por cierto, pendientes de Camavinga, que anoche abandonó el Francia-Chile lesionado, informa Melchor Ruiz, que en principio a falta de pruebas este miércoles todo apunta a que va a ser una torcedura de tobillo. Y en tenis, victoria esta madrugada de Carlos Alcaraz, doble 6-3 ante Lorenzo Musetti, ya está en cuartos de final del torneo de Miami, donde se va a citar con el búlgaro Dimitrov.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información con el Baño Barato. Saludos de Daniel Pinelo. El presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, el alcalde de Valleseco, ha reiterado la preocupación de los distintos ayuntamientos de la zona por el abastecimiento de agua en las medianías y cumbres de Gran Canaria para el próximo verano, durante una reunión que han tenido con el consejero del sector primario del Cabildo. Una reunión que se ha hecho después de solicitarla para abordar las medidas a corto, medio y largo plazo que está previsto ejecutar con motivo de la sequía que sufre la isla, también, como sabe, el resto de Canarias. Y Fuerteventura va a superar en esta Semana Santa el 82% de ocupación en hoteles y apartamentos durante estos días, desde el jueves hasta el domingo, según los datos que ha facilitado el Cabildo a través de las agencias de viajes y también los turoperadores en virtud de las contrataciones ya efectuadas. Hasta ahora de la mañana, sin incidentes en las carreteras, pendientes del aviso amarillo por oleaje en Lanzarote, con olas de hasta 4 metros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En RIU Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 20% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor corriendo a la velocidad de la luz. Tú, pidiendo el ticket de compra online, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Romeo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Brenda, buenos días.
Hola, buenos días.
Samuel, buenos días.
Buenos días.
Ángela, buenos días.
Buenos días.
¿Qué velocidad tienes hoy, Brenda?
Yo siempre a tope.
¿Por dos o por tres?
Por tres.
Y Ángela también está últimamente de velocidad, que dice que está toda molida de lo que corrió ayer.
Bueno, bueno. Bueno, ayer me pasé, simplemente.
Sí, pero sí. Estuviste corriendo y todo.
Bueno, yo camino sí. Rápido y ayer metí unas carreritas y entre
mírala
eso
a ella,
y...
Mírala a ella.
Entre eso y arreglar alguna gavetita y algo, pues estoy ahí hoy perjudicada.
Con agujeta, sí. Con agujeta. Oye, Romeo, ¿llegó algo de agua a Tegueste?
Ni gota.
Nada.
Ni gota, ya le mandé mensaje a...
Para saber si funciona, ¿no? La obra, ¿no?
Ni gota, pero lo curioso de todo esto es que no entró agua chocolatada del Barranco de Santos, ni gota tanto a Valle Molina como al Boquerón,
¿sí?
Ni ha habido ningún comunicado al respecto, dando explicaciones.
Pero llovió bastante, Romeo.
Sí, aquí en el Socorro cayeron 13 litros, no, tengo los vídeos... El rebosándose el toma del hombre, le hicimos un seguimiento, un seguimiento.
No, hombre, no esperaba menos de ti.
Sí. Rebosándose el tomadero allí por debajo de Gracia, al lado de Publino Josa.
Se rebosó, o sea que...
Pero yo lo que pregunto
la pregunta es si el agua entra y llega.
Que no da explicaciones de nada. No lo entiendo. El agua corrió hacia Santa Cruz y el Barranco Santo.
Sí, pero que hay que ver si el agua esa llegó o no llegó, porque a lo mejor resulta que por el camino hay algún tapón.
O algún tomadero.
No llegó.
¿Y no hay tomaderos no antes, Romeo?
Hay indicio, hay un corre-corre de información diciendo que es que está roto por otro sitio. Pero yo lo que digo es, ¿por qué no hay transparencia? ¿Qué es lo que le impide a nuestra clase política a decirle, señores, está sucediendo esto? ¿O es que la crisis hídrica la pusieron para dar bombo y platillo a una situación y ahora nos callamos todos. O sea, si hay una crisis hídrica y está puesta, es para dar explicaciones.
Yo todavía no he visto, yo no sé si ustedes lo han visto, Ángel, a lo mejor tú que estás ahí en el minuto a minuto, ¿no? Pero yo todavía no he visto ninguno de los ayuntamientos que tenían pérdidas del 50% diciendo que gracias a la declaración de emergencia hídrica se van a poner manos a la obra a realizar las obras pertinentes sobre la marcha. ¿Tú has visto algún ayuntamiento que haya anunciado eso?
No, pero también es verdad que los ayuntamientos y las administraciones no tienen la velocidad de Brenda. No la esperes, no la esperes esa velocidad, no existe.
Ni siquiera por uno, yo creo que es menos 10, Samuel, ¿no?
No, menos 10, o sea, no ha salido de casa todavía. Eso no va, mira, yo ustedes saben que desgraciadamente, y no son todos, pero hay una parte importante de los políticos que solo se mueven cuando sienten que el sillón se lo están moviendo y lo pueden perder. Y desgraciadamente a veces hay que ejercer esa presión para que reaccione. Lamentablemente es así. El tema del agua es un problema que llevamos diciendo un montón de años y Romeo lo repite en cada tertulia. ¿Cuánta agua no se pierde en el camino por las infraestructuras que están deterioradas y dejadas y que no se les hace el mantenimiento? Y aquí no pasa nada. Yo insisto, el día que la gente de su casa empiece a abrir el chorro y no hay agua, ahí es donde van a empezar a hacer cosas, pero a lo mejor es tarde. Mira Fuerteventura. Fuerteventura tiene un desastre.
Pero mira, el otro día un oyente me ponía un ejemplo, ¿no? Decía, ¿qué ocurre cuando tú en tu casa tienes una avería y pierdes el agua? ¿Te la cobran o no te la cobran?
Claro.
¿No? ¿Qué ocurre cuando hay una corporación municipal, cuando hay un gobierno municipal que pierde un 50 o 60% de agua por su distribución y no hace nada? ¿Tiene alguna consecuencia para sus dirigentes municipales?
Mira, lo que yo creo, y es lo que le estaba diciendo, lo que yo creo, Mayer, es que solo sienten la presión cuando se les mueve el sillón y creen que lo pueden perder. En ese momento sí. Mientras tanto, da igual. Y es así, lamentablemente. A lo mejor, oye, es que tienen mucho trabajo y no se pueden dedicar a todo. No lo sé. Pero desgraciadamente, esta gente se mueve cuando sienten que pueden perder el puestito.
No.
Brenda, y los ciudadanos tenemos que ser conscientes que tenemos la potestad de quitárselo.
Brenda, ¿qué tal de lluvia en La Palma? ¿En la zona tuya?
Aquí en la zona mía llovió bastante.
Sí.
Sí, La Palma.
Lo que pasa es que en un momento hubo una tromba ahí tan grande que es que corrió todo así a lo rápido.
¿Dónde?
Fueron como nada.
¿Dónde, Brenda? ¿Dónde?
En el noroeste, aquí en Barlovento.
En Barlovento.
Hubo un momento ahí que fue en plan, digo, se viene el mundo bajo un agua y corrió todo ahí todo rápido.
En Garafía nos mandaron unos vídeos también,
sí, también.
Los oyentes de un palo de agua bueno, ¿eh?
Son espectaculares.
Pues el mismo, videos, claro, sí. Estamos ahí pegaditos.
Bueno, y ¿se ha aprovechado el agua de lluvia?
No, poca entrada por los embalses.
Poca entrada, ¿no? En Gran Canaria lo mismo, que poquita entró a las presas, ¿no?
Nosotros aquí tenemos también el mismo problema, que la red de riego pierde la mayor parte del agua, se va, no se sabe ni para dónde, se pierde por el camino.
Hay que echarle cabeza, Ángela, a toda obra hidráulica que nos permita aprovechar el agua de lluvia, porque tal y como estamos, que cuando llegue un poquitito que la aprovechemos, que no desperdiciemos ni una gota, ¿no?
Efectivamente, pero ahora mismo no puedes hacer un tomadero en un barranco, no puedes hacer nada, todo eso está prohibido. Entonces, parece una cosa un poco ilógica, porque desde luego los autónomos, o por eso echaba la broma de que Brenda corre, a los autónomos no se nos pasa una avería del agua 2 días ni 3 días. Desde que sabemos que tenemos una avería, la arreglamos.
Porque nos va la vida en ello,
porque nos cuesta dinero.
Claro, el problema es que el dinero del bolsillo del responsable no está siendo de su bolsillo, sino de los demás. Yo te aseguro a ti que si fuese que tiene que pagar la factura él del agua, personalmente, él o ella, personalmente te aseguro que entonces corría para la avería, pero como el dinero no sale de ese bolsillo, es que yo creo que no saben ni cuánto dinero está saliendo por eso. No saben realmente cuáles son las consecuencias. Y esto... Yo, vamos, no quiero ser pesimista, pero este tema del agua, de la sequía, de que no llueva lo suficiente, ¿va a ir a peor? O Canarias se prepara para tener muchísima menos lluvia de la que teníamos hace 10, 15 o 20 años, o Canarias lo va a pasar muy mal. Y va a cambiar el concepto de Canarias con los vientos alisios. Está demostrado que los alisios se están desplazando. Por eso tenemos las calimas que tenemos, más frecuentes, etcétera. cuando aquí no hayan alisios o los alisios vengan de vez en cuando, esto es un desierto.
Estamos al lado de un desierto, la bendición
de los vientos alisios, que no solo hace que esto sea un clima templado y un clima agradable, sino la lluvia horizontal, ¿verdad? Cuando nos tenga que es más que la que recibimos de manera vertical, porque saben que esa lluvia entre los acuíferos, etcétera. Pero cuando no tengamos alisios aquí, esto va a ser un desierto. Y o nos ponemos a pensar cómo hacerlo para poder seguir viviendo y sobreviviendo aquí, o vamos a tener un problema.
Es obvio lo que dice Romeo, que hay una dejadez. O sea, porque ¿cuántos años llevan esos municipios perdiendo agua? Ahí está el caso de Fuerteventura, Lanzarote, que todavía es más escandaloso porque el 99,9% del agua la desalan. ¿Y tú ves a alguien preocupado por ese tema? Nadie. Pero y el ejemplo de Romeo es perfecto. O sea, tiene que ser Romeo un viticultor el que promueve la reparación de un tomadero en un barranco. Oye, que chapó por Romeo y hay que felicitarlo, pero si digamos la estructura administrativa no detecta ese tipo de cuestiones y no las arregla, sino tiene que ser un viticultor el que promueva eso, y no sin dificultad, Romeo, pues apaga y vámonos, ¿eh? Es el vino de Ángela.
Yo es que me río porque Ángela dice que no dejan hacer tomadero. Es que en lo que en realidad está ocurriendo es que no les interesa el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas que tenemos en esta isla. Solo están pensando en desalar. Y cuando yo oigo a la gente de mi alrededor diciendo lo que tienen que hacer es poner ya la desaladora, les digo, sí, en la Costa Tejina van a poner una desaladora. ¿Dónde está la instalación para subir esa agua desalada hasta la cota 350 que está la balsa Valle Molina? ¿Dónde? ¿Por dónde van a hacer la impulsión? Digo, si el 75% del agua en esta isla corre sola, porque desde el 75 al 60% de galería, y corre sola de cumbre a mar, ¿qué es lo que están haciendo de las administraciones públicas que no están apoyando el mantenimiento de toda esta infraestructura hidráulica? Que le están dando 750.000 euros anuales para el mantenimiento de esa infraestructura hidráulica, que en el año 2040, en 16 años, pasa a lo público. O sea, cuando lo público hoy, el canal del norte, lo público tiene más del 15% de pérdida, y un canal como el de Aguamansa privado tiene el 1%. O sea, ¿a quién le vamos a entregar la infraestructura hidráulica de nuestra isla y en qué condiciones? ¿A lo público, que lo tiene todo abandonado, que está siendo dejadez? Hazme el favor, pero que la gente tiene que enterarse de todo esto, y la gente tiene que saber en manos de quién nos están poniendo el agua en esta isla.
La iniciativa privada siempre ha ejecutado mejor que la iniciativa pública, eso lo sabemos todos. Me refería, Romeo, a tomaderos privados.
Sí, no, yo te estaba defendiendo.
Porque ellos pueden hacer lo que quieran.
Si no arreglan un tubo que lleva el agua de toda una infraestructura hecha, que hay un túnel que va al otro lado, va desde la laguna hacia Tegueste y hacia Valle Guerra. Si no arreglan eso, hombre, tú ya verás el interés que tienen por captar agua de correntía en algún lugar. Es que es increíble, Yo cuando oigo por ahí gente con razonamientos lógicos y más que argumentados, y digo, ¿y cómo no les hacen caso? ¿Cómo la sociedad no despierta y hace caso? Pues yo en mi caso me quedo bobo, como ayer en el pleno del Ayuntamiento de Tegueste, con unas mociones en defensa del sector primario, que yo personalmente me encargué de repartir la información para que los políticos que están allí, los concejales, vieran que el sector primario está pendiente de lo que se hace. Ustedes saben quién era el único personaje que había allí vinculado al sector primario del municipio de Tegueste, el nieto de Veneda, que encima es de Tejina. Es increíble el abandono que tiene la ciudadanía por lo suyo.
Ustedes se han dado cuenta que el nivel de indignación de Romeo ha ido subiendo espectacularmente en los últimos meses, ¿no?
Y tiene razón.
Brenda, ¿qué dices? Brenda, la perdimos.
Sí, está moviéndose.
No, sí estoy. Lo que pasa es que como estoy ordeñando, silencio. Para no molestar.
¿Cómo va ese ordeño?
Ahí va. Bien, ¿tú? Terminando ya.
¿Tú cuántas cabras tenías?
En ordeño 300 y algo.
300, mi madre. Y empiezas a ordeñar, ¿y terminas cuándo?
Empiezo a ordeñar a las 5 y suelo terminar antes, pero hoy me cuadro que están midiendo las cabras para el tema del libro genealógico y me atraso un poquito.
Pero no, bueno, no ordeñas a las 300, ¿no?
Sí, las ordeño todas.
¿Eh? ¿Cómo?
Las ordeño todas.
¿Todas? Mi madre, claro. ¿Y qué velocidad? ¿Cuánto tiempo estás por cada una, entonces?
Entran 24 y estas 24 se ordeñan en unos 15 minutos aproximadamente.
Ah, vale, vale. Tiene... Sí. Bueno, aún así tiene mérito la cosa, Ángela.
Sí, tremendo, sí.
Ya veo, Brenda, que lo de rápida no solamente hablando, ¿eh?
Sí.
No, es que se me ha ido pegando.
Ordeñando también, ¿eh?
Yo creo que hay que enseñar el sector primario, hay que enseñarlo más a la gente. La gente se queda asombrada cuando entra en una cooperativa, cuando ve un empaquetado, cuando entra en una bodega. Yo creo que la mayor parte de la gente es desconocedora del sector primario y nosotros tenemos la obligación de mostrar el sector primario porque es una forma de que lo quieran y lo valoren. Si no, parece que la leche viene de la nevera o del supermercado, como muy lejos, y los productos lo mismo. Es muy importante abrir las puertas de nuestro sector y hacer, pues, algún día, aunque sea una vez al año, Brenda, enseñar lo que haces. Yo creo que niños, colegios, de verdad que la gente tiene que saber el valor
del
sector primario.
Que la leche no sale del tetrabric, ¿no?
Exacto.
No, a mí me vienen todos los años, pero estos días el colegio de Barlovento siempre viene y varios colegios vienen a institutos y todos vienen por aquí a ver lo que es la ganadería. Sí.
Oye, no tenemos ningún representante del sector pesquero en nuestra tertulia, pero me imagino que ustedes también verán con preocupación lo de las maniobras militares ahí a 125 kilómetros de Canarias, Samuel, ¿no?
Sí, hombre, claro. No, a nadie le gusta ya de por sí y bueno, y si al final también afecta a la actividad pesquera, pues hombre, pues no puedo más que mostrarme en disconformidad con que se haga, ¿no? Es verdad que por otro lado hay que valorar que, bueno, pues que es necesario hacer cosas para garantizar que si un día pasa algún problema, pues estén entrenados para poder responder en tiempo y forma. Pero bueno, aquí siempre lo difícil es buscar el equilibrio y para que todo el mundo esté contento, ¿no?
Sí. ¿Qué dices, Ángela?
No, que efectivamente daña a los animales, los cetáceos pueden también sufrir, pueden aparecer cetáceos muertos. Y bueno, pues en la línea de también de Samuel, no es que nos guste o nos encante, pero bueno, como estamos un poco, yo creo que pendientes de todo lo que pasa y de todo lo que se mueve y tenemos a veces exceso de información, pues a lo mejor es simplemente un exceso de información, pero a mí también me preocupa.
Mira, me dice aquí Edmundo que dice, es imposible que haya dinero para infraestructuras ya que todo se va en sueldos de tanto político innecesario. Sobran el 75% y de instituciones también. El presupuesto de sueldos de muchos municipios supera el 70% del dinero. Dice también Pedro que el problema es que a los alcaldes no les interesa invertir dinero en las tuberías y canalizaciones porque ellos piensan que es un dinero enterrado y que no da votos. Igual que no, con no, el tema no, de la depuración.
Igual que la depuración. No, ¿cuántas depuradoras claro, no, se han no, hecho no, y se han abandonado? Porque no
da votos. No da, pero cuidado, ¿eh? No da votos hasta que vayamos a abrir
hasta el que reviente el problema
y deje de salir agua. Ahí sí. Mira lo que está pasando en Fuerteventura. Fuerteventura, la red de distribución de agua en Fuerteventura es un desastre. El año pasado, ¿cuántas averías hubieron en Fuerteventura? ¿Cuántos cortes de agua? ¿Cuándo se han metido a meter dinero para poder arreglar eso? Cuando la gente estaba allá, que se pegaba 6 y 7 horas sin agua en su casa.
Claro. Dice...
el problema es que hay que llegar a esa situación.
Dice Victorino que tiene razón Romeo, que hay que construir más estanques y presas y embalses. El agua busca camino. Va, pero es que hasta ahora vivíamos cómodos y relajados, ¿no?
Y los antiguos han construido siempre las presas y los estanques donde pudieran coger agua de escorrentía. Las últimas presas que se han hecho en Tenerife, y digo la de los altos llanos de Trevejo, se hizo por encima de los tomaderos mejores que tenía la zona. Para mí con un criterio erróneo, con un criterio de poder abastecer los terrenos que estaban a la altura de Vilaflor, que eso se podía haber hecho con unas presas o con unos estanques más pequeños, y esa presa debía haber ido más abajo donde tenía más posibilidad de captar agua de las lluvias, de barrancos importantes, ¿no? Pero bueno, los criterios no son los del agricultor o no son los de los antiguos que aprovechaban todas las escorrentías, sino que son pues otros criterios.
Yeah. Los criterios, Ángela, ya los viste. Hicieron la mesa a la sequía donde iban a convocar a las organizaciones agrarias y al final el Ku Klux Klan político se reunió ellos con ellos mismos, que han sido los que llevan más de 30 años gestionando lo público en distribución de agua. O sea, ¿dónde estamos nosotros? Ellos no tienen ni idea, los que sabemos somos nosotros.
Romeo, yo interpreto esa reunión de la administración como un tirón de orejas entre ellos o un apretémonos el culillo porque nos van a dar mucha caña con este tema.
O vamos a ponernos de acuerdo para subirnos los sueldos y pasamos y le damos la espalda al sector primario.
No, yo espero que más que sea hablaran de agua, ¿eh? Eso sí que espero que aunque sea
hablaran de agua. Me pregunta Juan y Brenda que cómo se llama tu queso.
Los tumbitos.
Los tumbitos.
Oye, sí. Mayer, bueno, hablando de queso.
Yo no lo he probado. Y lo consiguen en la laguna en el mercado.
¿Sí?
En el mercado de la laguna y en Santa Cruz, en una tienda que se llama Placeres Palmeros, que tiene mucho producto palmero ahí rico.
¿En el mercado?
En el mercado de la laguna, sí.
Mayer, el otro día, hablando de queso, estuve en una granja aquí en Gran Canaria que no conocía. Tienen un queso que se llama Quesos La Gloria. Y es Gloria Bendita. Se lo recomiendo, pero vamos.
Hace justicia al nombre.
Totalmente.
No, y el nombre de la tienda donde se compra el quesito de Brenda también está bueno, Placeres Palmeros, ¿cómo
Placeres
suena
Palmeros?
Eso.
Placeres
Palmeros. Total.
Pues tienen mucho producto los palmeros, bien gourmet, por decirlo de alguna manera.
No, unos almendraditos palmeros también, ¿eh? Que están ricos.
Sí, tienen postres, tienen vino, todo.
Las cabritas te están reclamando, Brenda, ¿eh? La escuchamos ahí
sí,
de fondo.
Sí.
Un beso, Brenda.
Venga, hasta luego, gracias.
Feliz Semana Santa para Ángela también, para Romeo y para Samuel, muchas gracias.
Un abrazo
gracias
a todos.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, saludos, adiós.
El que pierde un burro y vaya una
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de Las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Centro Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas.
Esta noche... Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria.
Renfe, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
Minutos, ya está con nosotros Carlos Pérez, el responsable de la programación socio-religiosa de esta casa. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Mayer. Pues muy bien, la verdad que muy contento de cómo están saliendo estos programitas y muy ilusionado con el programa de hoy, precisamente, que vamos a colocarnos ya en clave de amor fraterno.
Bueno, última entrega de esta programación especial de la Semana Santa en los micrófonos de COPE Canarias con Carlos Pérez. Vamos allá.
Semana Santa en COPE Canarias.
Pues muy buenos días y bienvenidos a este último programa especial de Semana Santa en COPE Canarias. Reciban el saludo cordial de quien les habla, Carlos Pérez, en nombre del equipo de la programación socio-religiosa de esta casa. Las parroquias del archipiélago se disponen a acoger las más importantes celebraciones del año cristiano. La tarde de este próximo Jueves Santo se inicia el conocido Triduo Pascual. Los obispos de las dos diócesis de las Islas Canarias presidirán este día del amor fraterno en las respectivas iglesias catedrales. Al término de la Eucaristía se realizará la reserva del Santísimo en el monumento. Hoy queremos seguir conociendo cómo se celebran en diferentes puntos del archipiélago estos días santos y también queremos ponernos ya en clave de Triduo Pascual y sobre todo en clave del amor fraterno que celebraremos mañana Jueves Santo. Por eso en el programa de hoy hablaremos de servicio, de acogida, de amor al prójimo y de esperanza cristiana. Y en clave de amor fraterno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad que nos brindan las ondas de COPE para hablar de cómo la Iglesia está intentando dar respuesta desde sus carencias y sus limitaciones al tema de la migración, una realidad que este año, desde la pasada Semana Santa hasta esta, nos sigue conmoviendo al ver cómo tantas personas dejan todo atrás anhelando un futuro mejor para ellos y los suyos, y a veces esos sueños mueren frustrados en medio del océano. Nos vamos hasta El Hierro para hablar con Moneiva Padrón, que pertenece a la parroquia de San José en Isora. Muy buenos días, Moneiva.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo está? ¿Cómo has vivido este año, decíamos, con esta realidad concreta de la migración? Y me imagino que esta Semana Santa será imposible que no pasen por tus oraciones y por tu corazón tantos rostros, ¿no?, de hermanos migrantes a los que has tenido que atender como voluntaria.
Sí, la verdad que no te puedes olvidar de ello. Cuando empiezas es imposible desconectar, es increíble, pero es así. Esta Semana Santa pues la tenemos un poco tranquila porque el último cayuco llegó la semana pasada con unas 90 personas, pero bueno, como rezar siempre se puede rezar, pues está claro que las oraciones van a estar presentes, evidentemente. Claro.
Moneiva, ¿cuál ha sido, o mejor dicho, sigue siendo la labor de los voluntarios en la atención a migrantes?
Mira, aquí hay diversos grupos. Hay gente voluntaria de Cruz Roja, aparte de los que trabajan para Cruz Roja. Uh-huh. Está organizado más o menos desde la llegada del cayuco, acude Cruz Roja a lo que es el puerto de La Restinga, que generalmente se derivan allí. De ahí pasan al centro donde están custodiados por la policía, que hay un grupo de voluntariado de Protección Civil donde pertenezco yo y otro, bueno, un montón de gente, la verdad, colaboradores, cristianos o no, me gusta recalcar esto, porque la mayoría pues no pertenecen a la iglesia. A lo mejor desde la iglesia podríamos hacer algo más. Sí que están bastante involucrados los tres sacerdotes de la isla, muy, muy involucrados. Y bueno, ahí hacemos de todo, Carlos, de todo.
Me imagino.
Desde dar crema, curar heridas, servirles la comida, limpiar el comedor, acompañarlos al baño. O sea, hace de todo, de todo. Quizás lo más impresionante es cuando llegan. Cuando llegan muchas veces, la mayoría de las veces, no sé por qué, de noche, que tú tienes que acercarte a esa guagua donde no sabes en qué estado van a llegar, y los ves hechos polvo, pero hechos polvo. Cuando caminan ya es como, ay, qué alegría que caminan, ¿no? Pero ha habido algunas circunstancias en las que la guagua entera, ni uno solo da un paso, ¿no? Tremendo. Entonces, el recoger a esa persona que se apoye en ti y acompañarlo, pues, a la identificación o a su carpa para dormir, yo creo que eso es como quizás lo más impactante para mí, es lo más impactante, aunque haces de todo, en un campamento haces de todo.
Imagino. Moneiva, estas personas en su mayoría son musulmanes, ¿no? No sé si también han conocido a algún cristiano.
Sí, de vez en cuando viene algún cristiano. Uh-huh. Suelen pedir hablar con el sacerdote, o muy de vez en cuando, pero yo a veces les digo, ¿no? Porque ellos sí que son, digo, ojalá nosotros lleváramos la fe tan arraigada como ellos, ¿no? El mantener sus horarios de rezos, el preguntarte dónde se pueden poner a rezar, donde a veces te desconsuela hasta arrodillarte con ellos. Y yo un día les decía, es que Dios es Dios, y el Dios es bueno, y es uno para todos, y te quiere a ti, me quiere a mí, ¿no? Intenta explicarse. A mí a veces me dicen, Moneiva, que no te entienden. Y yo, sí, que te entienden, que hay una lenguaje universal. Pero sí, de vez en cuando llega alguno, sí. No muchos, pero la mayoría son musulmanes, pero sí, de vez en cuando llega alguno.
Y Moneiva, tristemente, te quería preguntar, ¿no? Tristemente, en pleno siglo XXI todavía seguimos viendo en la población comportamientos racistas, ¿no? Y de falta de empatía. Solemos escuchar pues que vienen a quitarnos lo nuestro, que son violentos, que son un peligro, una amenaza. ¿Qué crees que falta en la sociedad para que realmente nos pongamos en la piel de estas personas que únicamente luchan por una vida digna para ellos y los suyos?
Yo creo que la empatía es lo primero, o sea, y el reconocerlo como persona. A mí me impacta mucho, como que la mayoría de la gente lo ve como una cosa, ¿no? Como algo que está ahí, pero que no son personas como tú, como yo, o sea, que tienen una realidad de vida, que salen viviendo unas circunstancias, que ojalá ninguno de nosotros nos veamos en esa situación. Entonces, me impacta bastante. Tengo amigos que son amigos, pero realmente son racistas. Un día estaba recogiendo ropa y me la atienden y me decían, ¿por qué no se la das a un niño aquí que tenga falta? Y yo le contesté a esta mujer, digo, vamos a ver, ¿conoces a alguien de aquí que no tenga nada? Que no tenga nada. O sea, que vienen con lo puesto, se lo quitan, lo tiran a la basura, le ponen una muda ropa y a lo mejor están, no se sabe el tiempo, con esa única ropa. Entonces hay que empatizar, hay que ver que somos, bueno, que son personas como nosotros, que vienen de una realidad en la que pues, sus circunstancias han tenido que salir, y que el color de la piel sigue importando. También me ha impactado. O sea, si fueran blancos, estoy segura de que no reaccionaríamos así, estoy segurísima.
Bueno, los cristianos tenemos unos días por delante para acompañar a Jesús, que también fue migrante por su pasión, muerte y resurrección. Ojalá le pidamos de corazón a él por todos estos hermanos nuestros, para que en definitiva encuentren un mundo más justo. Moneiva, mil gracias por charlar un ratito con nosotros. Gracias por el trabajo que desarrollas como voluntaria y feliz Semana Santa.
De nada, igualmente para todos. Feliz Semana Santa, y vamos a ver si la podemos vivir con la tranquilidad, porque rezando estamos, bueno, yo digo, de que estén perdidos en el mar, que vengan corriendo, ¿no? Sí. Pero cuando ya llevamos una semana sin venir, hasta se echan en falta, ¿eh? Claro. Aunque sea. Pero bueno, ahora dedicarnos esta semanita, pues si podemos, a participar en la parroquia, y si no, pues a salir corriendo para el campamento, si nos llaman.
Gracias
a ustedes. Feliz Semana Santa igualmente.
Estos días venimos hablando de muchas cuestiones y no queríamos quedarnos sin abordar el tema de la Semana Santa en familia. Para ello vamos a hablar ahora con Patricia López, que junto a su marido Juan Pedro Álamo son los delegados de familia de la diócesis canariense. Buenos días, Patricia.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien. Espero que ustedes bien también por ahí, que sé sí. que están preparando con mucha ilusión esta Semana Santa con los hijos. Me comentabas el sí. otro día que tienen uh-huh. nada más y nada menos que 4 y han llegado a tener otros 4 en acogida. La pregunta es clara y sencilla. ¿Cómo lo consiguen?
No, es verdad que 4 biológicos, uno está en el cielo, el quinto, pero luego hemos tenido esos 4 que dices de acogida, no han sido a la vez, sino uno detrás de otro, así que eso ha facilitado bastante. Y no, y como siempre, pues al final la fuerza te la da Dios, entonces sí. pues juntos poniéndonos de acuerdo entre nosotros y con los mm. niños hemos logrado.
Bueno, Patricia, a grandes rasgos, ¿cómo está la realidad de las familias sí. cristianas hoy día? ¿Qué es lo que palpan ustedes como delegados de familia?
Bueno, la verdad es que si tú me llegas a hacer esta pregunta hace un par de años así, nosotros somos delegados desde el curso pasado nada más, ajá. pero te diría que la realidad es bastante complicada, que no hay mucha participación, que no sé... no hay mucha implicación, ¿no? Pero la realidad es que en el momento actual somos afortunados por muchos motivos. En primer lugar, el Papa, ¿no? Que nos anima a implicarnos, que ha puesto en valor nuestra vocación de casado. Luego, encima, nos ha dado Amoris Laetitia, ¿no? Esta, como sabes, esta carta apostólica, sí. que es una herramienta preciosa que nos ayuda, sí. ¿no? Tanto a matrimonios como a familias a vivir cada vez mejor y con más alegría nuestro ser cristiano en familia, ¿no? Y nos invita también a contagiar a otros. Entonces, de verdad que desde Pastoral Familiar nosotros vemos que cada vez más hay familias con muchas ganas de vivir mejor su matrimonio, de vivir mejor su familia, de trabajar por otros, de anunciárselo a otros. Y nosotros tenemos la suerte aquí, como sabes, que don José, nuestro obispo, sí. además es el presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, uh-huh. y la verdad que nos ha impulsado a trabajar con el resto de delegaciones de España, también aquí, ahí en Tenerife, ¿no?, con Ismael y demás, para trabajar a una por anunciar la belleza del matrimonio cristiano. Y la verdad estamos muy contentos con la respuesta. Nosotros vemos brotes verdes.
Bueno, una tarea apasionante, sin duda.
Sí, sí, la verdad es que sí, sí, sí. Así que bueno, con mucha esperanza de que cada vez más sean los matrimonios que quieran seguir adelante juntos, ayudándose y en el fondo pues vivir mejor la vida del cristiano en familia.
Y, uh-huh. y hablando precisamente de familia, Patricia, tú perteneces sí. a una gran y variada familia como es el movimiento de los Focolares, uh-huh. perdón. Háblanos un poco sí. de este movimiento y si tienen pensado alguna iniciativa ahora por Semana Santa.
Sí, el movimiento, mira, acabamos de celebrar la semana pasada justo el 80 aniversario en que la fundadora, Kiara Lubick, dio su sí a Dios. Sí. Ella no sabía lo que luego vendría, ¿no? Todo este movimiento que ahora está en 182 países. Y ella lo que descubrió de forma inicial y para ella fue... muy grande, es que Dios nos ama inmensamente a cada uno. Entonces ella le dijo, sí, aquí estoy para hacer lo que tú tengas pensado y a partir de ahí pues otros muchos se contagiaron, las primeras compañeras, nació en Trento, pues las compañeras en plena guerra, ¿no? Las compañeras que tenía alrededor. Y a medida que ya fueron dando la vida y contándole a otros lo que habían descubierto, pues bueno, pues ahora hemos llegado hasta estos tiempos, ¿no? Nuestra lo más importante de nuestro movimiento es eso, ¿no? Que en el testamento de Jesús, que todos sean uno. Eso es lo que nos mueve a hacernos uno con cada uno que tenemos al lado, el que nos ha tocado, el que llega, a todos, ¿no? Y ese es el movimiento de los Focolares,
sí,
¿no?
Sí. Vivir el amor como un arte, ¿no? Como decía Kiara Lubick. Muy bien.
Eso es, el arte de amar, sí, sí.
Pues Patricia, gracias por tu testimonio. Te deseamos una muy feliz Semana Santa para ti y para los tuyos, ¿sí?
Muy bien, igualmente, mi niño.
Un abrazo.
Que disfruten mucho.
Un abrazo,
mucho.
Patricia.
Un abrazo.
Gracias por charlar un ratito. Pues seguimos hablándoles de más contenidos de Semana Santa. Regresamos ahora a la diócesis de Tenerife porque desde hoy hasta el domingo de Resurrección, el movimiento CVX y Magis celebrará en Tenerife la primera Pascua de jóvenes adultos. Saludamos a Cecilia Cruz, que es delegada de Apostolado Seglar. Buenos días, Cecilia.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Vamos a volver a hablar de migración porque creo que uno de los objetivos de estos días, Cecilia, será acercarse a la realidad migratoria que está siendo acogida desde distintas realidades eclesiales en la diócesis de Tenerife, ¿no es así?
Sí, efectivamente, un poco la intención es sensibilizar desde la mirada de acompañar al Señor en las personas que sufren, pues en nuestro caso hemos querido mirar a la realidad migrante.
Porque la diócesis de Tenerife creo que está haciendo bastantes esfuerzos, ¿no?, por la integración y la acogida de estas personas migrantes, por ejemplo, desde la Fundación Canaria el Buen Samaritano, San Sofé, no sé si se me queda algo por el camino.
Sí, bueno, realmente una de las razones por la que se eligió desde SVX Tenerife es porque, aparte de porque nuestra realidad en Canarias, pues tenemos una ruta migratoria muy concreta que llega a nuestras costas, también es por la gran labor que se está haciendo desde espacios diocesanos y de espacios concretos como Buen Samaritano, desde la Delegación de Migraciones con San Sofé, y también en SVX tenemos un pequeño proyecto de acogida a jóvenes migrantes en la Casa Manresa.
Qué bueno.
Entonces, un poco la idea es que puedan beber de estas experiencias para acercarnos a las personas migrantes, pero también para saber de qué manera podemos ser esas manos del Señor, ¿no?, acompañando esta realidad.
¿Y cómo tienen pensado celebrar el triduo pascual en esta Pascua juvenil? No sé si centrarán las celebraciones en alguna parroquia concreta.
Sí, nos vinculamos un poco por la realidad de Buen Samaritano, a la parroquia de los Gladiolos, incluso uno de los días, casualmente los jóvenes que son musulmanes pues están en Ramadán. Entonces después de la celebración del jueves esperaremos a que sea la hora para que ellos puedan romper el ayuno y podremos cenar con ellos también. Entonces todos los cultos los celebraremos en los Gladiolos para también acompañar a esta comunidad que acoge esta realidad.
Ya. Por cierto, Cecilia, que tú también viviste la experiencia de dejar tu tierra, tu país natal, Argentina, para buscar un futuro con los tuyos, ¿no?, aquí en las islas. ¿Qué diferencias encuentras entre la Semana Santa de tu país y esta del archipiélago, en que ya llevas viviendo varios años?
Bueno, pues muchas. Muchas, porque para empezar, en Argentina no hay tanta costumbre de toda la dinámica de las procesiones, ¿no?
Sí.
Entonces sí que es verdad que yo por lo menos de pequeña no recuerdo ver tantas procesiones por la calle o casi ninguna.
Yeah.
Sí que se celebra en comunidad, las comunidades parroquiales bastante fervientemente, pero lo que es las procesiones no es una costumbre. Sí que tenemos una costumbre familiar. Y así como aquí hacen las visitas a los monumentos el jueves, nosotros teníamos la costumbre de hacer la visita a las siete iglesias y íbamos haciendo como si fuera el Vía Crucis, pero había un librito de oraciones típico y hacíamos visitas a las siete iglesias, pero no había monumentos, sino que simplemente, pues en Argentina muchas iglesias están abiertas todo el día, entonces íbamos visitando distintas iglesias de manera procesional también. Pero en mi caso, en mi familia, lo hacíamos en familia y había otra gente pues que lo hacía en comunidades, en movimientos, se tenía esa costumbre.
Ya ha llovido un poquito de eso, ¿no?
Bastante, ya hace 21 años que vivo aquí, así que ya creo que las costumbres esas las hemos tenido que adaptar a las de aquí.
Pues Cecilia, que vaya todo muy bien en esta Pascua juvenil y feliz Semana Santa para ti y los tuyos.
Muchas gracias, igualmente.
Muchas gracias. Pues nos quedamos en Tenerife para saludar a Ernesto Couto, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola, Ernesto.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Bueno, agradecemos tu amabilidad para atendernos, que sé que te pillamos en plena faena en el trabajo.
Vale, no hay problema. He sacado un minuto para poder hablar con vosotros.
Muchas gracias. Ernesto, tú eres cubano, eres médico y llegaste a España hace 2 años y medio. Queríamos hablar contigo porque esta Semana Santa está siendo muy especial para ti y sobre todo imagino que esperas con ilusión la noche del sábado, ¿no? La Vigilia Pascual en la Catedral de La Laguna. Cuéntanos un poquito por qué.
Sí, bueno, la verdad es que si me hubieses preguntado hace 2 años o 3 si algún día me iba a bautizar, quizás te iba a tomar por loco. Porque en esa época no tenía una mentalidad y una opinión sobre lo que era la religión en general no muy positiva. Es casi, se puede decir que es por la arrogancia y la ignorancia de quien ha crecido en un tipo de ambiente diferente, en el que le inculcan por adoctrinamiento el rechazo a lo que es los valores de la Iglesia.
¿Y cómo empezaste a interesarte por la religión cristiana? ¿Cómo ha sido este proceso de catecumenado?
La verdad es que soy muy estudioso de la historia, me gusta mucho. Y al ser la Biblia el libro más influyente de la civilización occidental, decidí romper un poco con la terquedad de ser antirreligioso y empecé a leerla. Y la verdad es que me pareció un libro muy interesante y bueno, por casualidades de la vida se me dio la oportunidad de entrar en el Opus Dei, conocer a personas de ahí, y entonces a través de conversaciones con ellos me fue interesando cada vez más y inicié el proceso de catequesis que ha culminado en el bautismo de esta semana.
Pues impresionante tu testimonio, Ernesto. La verdad que nos sigue pues llamando mucho la atención, ¿no? Como las Sagradas Escrituras pueden cambiar la vida, ¿no? Y convertir al cristianismo todavía a personas y personas jóvenes como tú. ¿Cómo será la celebración del sábado? ¿Qué sacramentos recibes?
El sábado, al recibir el bautismo adulto, recibo el sacramento del bautismo, a la vez la confirmación y hago la primera comunión.
Bueno, pues a nosotros solo nos resta felicitarte, la verdad. Muchas gracias por tu testimonio, Ernesto, y feliz Semana Santa y felicidades adelantadas por todo lo que vas a vivir este sábado.
Igualmente, gracias. Están invitados todos a la fiesta si quieren ir.
un abrazo grande, Ernesto.
Un abrazo. Bueno.
Pues ahora por último nos vamos a Vegueta para hablar con el hermano mayor de los nazarenos de Vegueta, Lino Chaparro. Lino, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, empezar preguntándote por cómo vivieron ese Domingo de Ramos, que creo que es un día grande para ustedes, ¿no?
Tengo que darte una mala noticia, porque lo vivimos muy mal. Porque...
Ah, no pudieron salir quizás por temas meteorológicos.
El gobierno lo impidió la salida.
Vaya, vaya.
Pero pudimos salir, salimos 45 minutos de las 4 horas previstas, o 4 horas y media previstas. Nos tuvimos que volver con una tromba de agua por temor a, no solo por la seguridad de los nazarenos,
claro,
y del cortejo, sino por el patrimonio valioso de la cofradía, tuvimos que volvernos inmediatamente.
¿Y Lino, la hermandad participa en algún otro acto?
No, la hermandad termina el Domingo de Ramos, termina todos sus actos litúrgicos. En representación de la cofradía asistiré hoy a una cofradía hermana de parroquia, que es el Santo Encuentro, que participaré en su estación de penitencia.
Ya. Bueno, Lino, estamos dedicando este programa al amor fraterno y en este sentido no podemos dejar de hablar de Cáritas. Ustedes tienen una gran labor social en colaboración con Cáritas, ¿no? Coméntanos un poquito en qué consiste.
Bueno, si no es grande, por lo menos es peleona. En el sentido de, sabes que las cofradías, o por lo menos la nuestra, tiene muy asumido el papel de la caridad como elemento fundamental, imprescindible para el desarrollo de como cofrades. Entonces, desde siempre hemos tenido una vinculación muy grande con Cáritas Parroquial. La parroquia donde estamos nosotros asentados, Santo Domingo de Guzmán de Vegueta, sí, mantiene un comedor donde hace 60 desayunos, hice unas 60 comidas todos los días. Pues bueno, la labor esta, nuestra, no solo aportar el elemento humano que conforma toda esa cocina y la logística, sino lo que es también la materia prima para elaborar comida, independientemente de las ayudas familiares que hacemos nosotros mediante una bolsa que damos a más de 100 familias todos los meses.
Pues casi nada. Pues Lino, muchas gracias y felicidades por esa labor. Que tengas una feliz Semana Santa.
Vale, igualmente para todos. Gracias.
Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí la programación especial de Semana Santa en COPE Canarias. Un placer haberles acompañado un año más. A todos de corazón, feliz Semana Santa.
Semana Santa en COPE Canarias. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor volando entre rascacielos. Tú, defendiendo los derechos de la mujer, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
De COPE Canarias hemos vuelto a tocar hoy, en la mañana de hoy, el asunto de ese protocolo de emergencia que se aprobó en octubre en el Cabildo de Gran Canaria para aquellas madres que tienen niños discapacitados de más de 21 años puedan tener un recurso rápidamente ante una situación, por ejemplo, de pérdida de trabajo. Es el caso de Tina, que ya le ha pasado en varias ocasiones. Ahora acaba de conseguir un trabajo, empezó ayer en su nuevo trabajo, pero teme que de nuevo pueda perderlo porque tiene que atender a su hijo y a veces tiene que dejar su puesto de trabajo. Sobre lo que explicaba en nuestros micrófonos la consejera de Derechos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, de que ese protocolo ya se ha aplicado, esta era la respuesta de Tina y después escucharán también a Ruth Santana, que es la portavoz de la plataforma.
Señora Mena, no mienta, porque lo que ha dicho es mentira, redondamente se lo... Y sí, ahora tengo un trabajo, pero no sé hasta cuándo poder estar con ese trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo un sitio para dejar a mi hijo. Sitio que es un derecho que mi hijo tiene adquirido, ¿vale? Al igual que han tenido otros chicos.
Esta señora lo dejó en manos de los técnicos. Cuando tenemos la primera mesa de diálogo para que los técnicos empiecen a generar este protocolo, cómo se va a hacer, a quién, para quién va a ir dirigido, los técnicos se nos quedaron mirando y dice, pero ¿eso qué es? Nosotros no sabemos nada de esto, ¿vale? Y tenemos nombre y apellidos y podemos demostrarlo y todas nuestras reuniones están documentadas y tenemos informe y todo, ¿vale? O sea, esta señora miente más que habla y no se corta un pelo.
Pues contundente la portavoz de la plataforma, Ruth Santana, a nuestros micrófonos. Veremos qué reacción hay por parte del Cabildo de Gran Canaria ante estas declaraciones que han hecho aquí en COPE Canarias. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, recuerden que pueden ya recoger las entradas a partir del próximo lunes para disfrutar en directo del partidazo el próximo 4 de abril en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Ahí estará Juanma Castaño y todo su equipo, jueves 4 de abril. Así que si quieren vivir en directo ese espectáculo de la radio deportiva, pues vayan a recoger la invitación en nuestros estudios de COPE en Gran Canaria, en la Avenida Escalerita. Nosotros nos despedimos recordándoles que mañana jueves santo y también el pasado mañana viernes santo no vamos a tener programación regional. Nosotros regresaremos el próximo lunes 1 de abril. Así que feliz Semana Santa a todos, feliz Pascua de Resurrección.